En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco.
Hace 40 horas menos en Canarias, y en 20 minutos llegamos a la 1, a la medianoche en las Islas Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad en este primer Oasis del año 2026 y tenían los señores ganas de hablar del partido de mañana, del Español-Barça. Pues, Quique, mira...
Ninguna.
Ah, ninguna. a la salida de los jugadores del Español del entrenamiento, acabo de ver las imágenes, unos 80, 90 seguidores radicales del Español que han cantado esto. Pues esto es lo que cantaban. Me imagino que habrán sido días en los que se estará hablando un montón, quizá demasiado, del partido de mañana, y esperemos que sí. La tensión pues no supere los decibelios normales en este tipo de casos.
Tiene mala pinta. A mí lo que pasa es que yo creía que se había desactivado un poco todo, pero se ha reactivado después de una absurda entrevista. Y un absurdo comentario que hizo Pere Milla, equivocado para mí. Os cuento, esto lo hizo
tenemos el testimonio, cuéntalo, pero luego os contamos.
Esto es un formato semi-humorístico de dos chavales que hace tiempo que hacen una cosa que se llama Perico que Bola, y esto se grabó en un teatro que además se llama Wasc Teatra, en la calle Aragón.
¿Perdón?
El 23... como toma Wasc. En la calle Aragón, el 23 de diciembre. Eso no había tenido ningún tipo de repercusión, más allá de la gente que fue al espectáculo a verlo, a ver a Pere Milla ahí a hacer una especie de juegos y demás. Pero claro, se ve que este producto se ha emitido en BTV. BTV es la marca de Barcelona Televisión, que es la televisión municipal, la del Ayuntamiento de Barcelona. Y claro, eso, bueno, pues ha tenido un cariz más notorio, y ahí entró al juego Pere Milla, ha entrado al juego Lamine Yamal, y en cuanto el virus entra dentro del campo, ahí yo creo que ya es imparable.
Vale.
Porque lo que pase dentro del campo va a pasar fuera.
Esto es el momento que nos ha descrito Quique.
¿A qui vols trepitjar?
Hostia.
¿En Joan o en Lamin?
¿A quién prefieres pisar?
Yo creo que a Lamin.
Pere Milla quiere pisar a Lamin.
Sí, ya tenim
titular. Ya
titular de l'Esport.
Pere Milla va a pisar a Lamin.
Bueno, pues este es el tono en el que se dijo, y hoy Lamine ha respondido publicando unas fotos del derbi del año pasado en el que él marcó un gol y con unos símbolos de colores ahí de azules y granas. Se supone que como respuesta.
Entiendo perfectamente que Lamine se enfade, teniendo en cuenta que también se enfadaron con él cuando dijo aquello de que el Madrid se lo roba y tal, en una cosa semi también humorística ahí con Ibai y demás, ¿eh? Con lo cual... Ahí...
A ver, si ves el momento, yo creo que no ha lugar a que se interprete eso como algo...
¿A ti te hace alguna gracia eso?
No, pero tampoco me enoja.
Pero Joseba, pero si es que es un problema de que lo que decimos de la gracia y no la gracia. Hoy he estado por cuestiones propias de mi sexo, que no voy a detallar. Viendo algo más de televisión de lo que acostumbro. No sé qué televisión ha sido. Sé que era en catalán, no lo sé, porque ya es que no sé. No. Ya es que ni me interesa. Ha salido un tío en televisión hablando entre 5 y 5 minutos y medio de cómo va a jugar el Barça el partido. Es insoportable todo lo que rodea todo esto. Es insoportable.
Insoportable.
O sea, una persona normal no puede ser que tengas... Le estemos dando vuela a un tío que le pregunta, ¿usted a quién pisa? Oiga, no hay ninguna otra cosa con un poquito más de ingenio, coño. Pues los sí. periódicos, claro, que yo comprendo que estos periódicos de hoy en día no son los vuestros. ¿Dónde hay un derbi como Dios manda? Coger una referencia. Oiga, por primera vez en 5.000 años el Español parece que está en disposición de ganar al Barcelona.
No interesa.
¿Cuándo fue la última vez? Tengo aquí delante yo La Vida Deportiva, que igual que la tengo yo la de todo el mundo, una revista que pone Español 6, Barcelona 0, Ramallets, Arcas. No interesa nada.
No le interesa.
Absolutamente nada.
Pero al periodismo, que es el culpable de todo.
Al periodismo, coño, es todo un cero, sobre cero, de una manera lamentable.
De acuerdo.
Pero escúchame, Germán, ¿tú sabes lo que es hablar de cómo pujará, cómo subirá Koundé y cómo se desplazará Cubarsí? ¡Puedes escuchar al carajo, hombre! ¡Seis minutos! ¡Seis minutos! No, es que luego después, perdónate, después sale otro y le dice cómo se proyecta Carlos Romero. ¡Vaya usted a hacer puñetas, coño! ¡Que me está jodiendo la vida, hombre!
¿Tú te acuerdas?
Yo te entiendo.
Aquella doble, Tomás,
por favor.
La doble que le hacía Antoñito, Tomás.
Por favor. Por favor.
No, pero os digo una cosa. Es verdad, y yo entiendo aquí, que Peramilla también tiene que ser lo suficientemente listo o hábil para en ese momento eludir esa respuesta de cualquier forma, que es fácil. O sea, no hace falta ser un prodigio intelectual para evadir esa respuesta. Y luego Lamín se mete en todos los charcos. Porque tiene ese hábito últimamente. O sea, si se hace la foto en las redes sociales con la afición del Madrid encabronada enfrente y tal. Luego, por cierto, ese partido no rascó bola porque estaba tocado el chaval. Luego,
son tonterías, pero
que provoca una trascendencia.
No, pero son tonterías de un chaval.
Pero estás
de un chaval
alimentando a las bestias.
Que, lo que alimenta es el periodismo.
Es la idiocia.
A la idiocia de un chaval.
Perdóname, Germán, que acabo. Yo no me refiero ya a épocas de Miguel y compañía. Estas historias con Tabudo y Puyol no pasaban.
No,
tú vete a Puyol a preguntarle a quién vas a pisar. Es que no había cojones, con perdón, de preguntarle a Puyol eso.
Por supuesto.
A la gente normal.
Porque igual te pisaba a ti.
Los youtubers multimillonarios se basan en esto, en decir esta gilipollez y tú a quién pisas.
Sí, vale, ya está.
Yo os pregunto, ¿de verdad me queréis hacer creer que Lamín es tan bobo que no sabe la trascendencia que tiene poniéndose delante de la foto en las redes sociales?
Pero es un hijo de esto. Pero no es culpa del periodismo.
Es que el chaval sabe lo que va a provocar con eso.
No es idiota. Y del periodismo. Mire usted, a mí no me interesa nada.
Absolutamente nada.
Es que no me interesa.
De todas formas, esto tiene la importancia que tú le quieras dar.
Pero el problema lo tenemos nosotros también, como yo me niego a darle importancia a este asunto,
me parece una gilipollez.
Pero ha metido la frase.
Me alucina que esto pueda tener una trascendencia de cara al partido de mañana y al ambiente de mañana.
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba?
Que
tú le tengas que dedicar un minuto a esto, al final se habla más de esto que todo lo demás.
No, pero eso, escucha.
Mi reflexión sobre el partido, mira, yo he estado cenando con un primo de mi mujer, que es Perico. Alex Joani, que es un tío de bien, y me dice, mira, yo voy, hace mucho que no voy al campo, voy a ir porque quiero silbarle a Joan García para ponerle nervioso, pero quiero que mi equipo gane, porque es la primera vez que veo a este español que es capaz de meterle mano a este equipo. Y quiero animar a mi equipo. O sea, el condimento que tiene este derbi, porque lo tiene que tener, para eso es un derbi, joder.
Que no
somos ursulinas, coño. Es verdad, la gente le tendrá manía a Joan García, etcétera. Pero todo lo demás, para mí es fuego de artificio, que a lo mejor hemos escuchado unos gritos lamentables ahora, no sé, lo has puesto de seguidores radicales y tal.
Horroroso.
Que son tremendo, vale. Pero, joder, es que los derbis tienen estas cosas. Ha habido derbis toda la puta vida y no ha pasado, en muchos no ha pasado nada porque al final la gente sabe.
Sí, pero
lo que hay.
En otros sí ha pasado. Que es que desgraciadamente es eso, claro.
Correcto. Pero, mira, y yo suscribo al pie juntillo lo que ha dicho el entrenador del Español, que tengo un respeto y me parece un tío que está haciendo una labor tremenda. Da igual, o sea, como pase algo en contra del Español, es que va a salir tarifando. Es el gran perjudicado de todo esto. Están todos los focos encima del club. Haga lo que haga, lo haga bien, ponga redes, no sé qué. Sí, porque es el gran olvidado de esta ciudad y de esta comunidad.
No, pero escúchame, el año pasado es el único club del mundo, lo repito siempre, es un artículo glorioso de La Vanguardia, de el Español tuvo que pedir perdón porque había atropellado a su gente.
Absolutamente.
Y este es el ambiente en el que lo vivimos. Entonces, y claro, todo esto le vas dándole, echándole más pajitas para el nido.
Claro, no lo alimentes.
Claro, el lío que se puede montar por cuatro taraos, que es así. Y lo de mañana, pues es tal cual lo de mañana, por cierto, y a tu cuñado, que al final de todas estas discusiones siempre hay que acabar en Pepe Bordalás. Y Pepe Bordalás, después del Barça-Getafe último, le dijo, el estilo, no sé qué, el momento. No, mire usted, el estilo son 1.000 millones contra 60.
Sí, sí, sí.
¿Y es entonces así? Que vayan tranquilos,
claro.
Que vayan tranquilos al campo, mira, porque lo normal...
Una pregunta, Guas, ¿qué es peor? ¿Lo que ha dicho Pere Milla o lo que dijo Lamine Yamal? ¿O lo que dijo aquella vez Piqué, de la gente del Español, como si fuesen un suburbio, que si fuesen...
Bueno, pues es otro que también ese empezó
porque,
a ser hijo de...
ese supremacismo, barcelonista, lo sufren los pericos, y no puede ser.
Pues sí, pues
pero,
sí.
Pero no que, se que trata no te de quien la no. tenga más larga, Gato. O sea,
claro,
el tema
que todo
es
lamentable.
Que sabiendo el caldo sí. de cultivo que hay,
todos
evítalo, evítalo.
Naturalmente,
o sea,
todos
si
lamentable.
No tienes por qué sumar, resta, evita.
Naturalmente.
Si tiene razón Joseba en el sentido de no le demos importancia, me parecen gilipolleces, vale, de acuerdo, pero Pere Milla tiene que tener la suficiente habilidad como para no caer en ese chascarrillo y dice, ah, pues yo pisaría no sé quién tal, porque sabes que al final eso va a adquirir cierta trascendencia.
Río al canto. Entonces,
pero eso es lo que dice Víctor, porque se la damos nosotros, evidentemente.
No, no nosotros, Joseba.
No, empezando por nosotros.
Pero no, escúchame, pues también, como no hay nada...
Corre por las redes.
Pero Joseba, como no hay nada, como no hay nada periodísticamente que te lleves a la boca, tiene que salir esta coña, porque como no sabemos qué decir el día antes... Porque es así, no sabe qué coño decir. Porque es que tú analizas lo que ha sido este Español Barça y son las redes, no, pero... las redes del portero. El portero sí es que es un cabrón que no sé qué no. El portero
bueno, ¿sabes por qué, no, Tommy? Porque ¿por no ha habido ni una entrevista por parte de ninguno de los dos equipos.
Pues coño, vienes a las mías. Como no hay nada, no hay nada que comer, ni tú eres capaz de inventar nada, porque ya estás hasta el moño. Los que están en primera línea pueden hacer puñetas y si que pase el miércoles y que pase el jueves y más en tiempo de Navidad, pues vas a esta chorrada porque ha habido un tío de BTV que ha dicho, coño, esto claro. se puede vender. Y entonces, como hay 300.000 borregos que le compran el producto, pues una chorrada.
Y luego...
De que aquí en piso, que ¿qué tiene que hacer el Pere Milla el próximo día? Pues voy a decir, pues mire, ha pisado a su señora madre de usted. Y se
claro. Ya está, claro. Y luego te voy a decir otra cosa.
Que no tiene ningún interés, que no tiene ningún interés en Milla porque no jorobar a nadie, claro.
Pere Milla está a años luz de hacer lo que dijo. O sea, es que Pere Milla,
vamos,
tú dices
si
ahora,
se le ocurre,
hablas
vamos.
En serio, oye, tú pisarías... Y te dice, tú,
quítame,
dale, coño, soy un profesional, estamos de vacile, tal. Eso lo sabemos todos quítame. Los que seamos normales. Pero por vale. desgracia hay un caldo de cultivo de anormales que es
pues eso.
Incipiente y casi abundante.
Absolutamente incipiente.
Bueno, que nos hemos puesto muy serios con el derbi.
No, pero coño, es que
no,
si
no, pero la gente
ya,
está muy orientada.
Pues que la gente vaya mañana a ver un partido de fútbol y ya está.
Eso es lo que tiene que hacer.
Del quinto contra el primero.
Siempre tiro para lo mío, pero oye, fíjate en el derbi vasco, coño. La rivalidad que puede tener la Real con el Athletic, pues no sé, habrá seguramente.
Hay más rivalidad aquí, yo creo, ¿eh?
Bueno, no, hay rivalidad peor entendida.
Exacto.
Sí, rivalidad no. O sea, lo que hay es más odio.
Claro.
Claro. Es distinto.
Por eso, por eso.
Y hay cosas que no las acabo de
y
ver.
Y es más entre iguales, porque es un derbi
claro.
catalán, igual que es, está muy desequilibrado habitualmente.
No, pero querido, aquí partes de una base que aquí derbi no hay.
Claro.
Aquí derbi no hay porque aquí equipo de casa uno solo. Y entonces sí, hay otro que mañana tiene la claro. molestia de poner portero. Cuando su obligación sería salir sin portero. Claro. Y además, si le cae la pelota al delantero centro, pretenderá meter gol. Lo cual es intolerable.
Y molesta,
para,
molesta. Claro, pues, y es molesto.
Es molesto, son gente molesta. Bueno, pues ya está. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Reírse.
Ahora, si es el partido menos desigual de los últimos
De los últimos
años
parece,
¿eh?
Sí. De los últimos años parece.
De los 0-3. Últimos años, no sé si habrá habido es que... algún partido del Barça líder y el Español quinto.
Uf, si es que no habrá habido
muchos, ¿eh? No, hombre,
sí, sí, ha dicho Pedro Martín hoy a las 8:30. Hace unos años con el Barça primero y el Español de Pochettino cuarto. Pero era bastante al principio.
Claro,
exacto,
claro,
exacto,
claro,
exacto.
Tres,
no
jornadas,
acabando la primera vuelta.
El Barça 1-4, 1-5.
Pero si lo normal... oye, escuchadme, querido, que lo normal es que gane el Barça.
Lo normal es que sí, pero...
Claro, claro, es que pedimos cosas que son... Ahora que digas
que hay un cochinillo,
que está el Español.
¿Hay un cochinillo por ahí? ¿Qué pasa?
¿Esto es Segovia o qué es?
Pero bueno,
¿quién es?
Ah, no, es un caballo.
Ah, el caballo.
Yucatán.
Ah, eso es Víctor, que le anda ya mandando...
¿Está entrando ya a lomos de Yucatán en el despacho del presidente del Sevilla?
Yucatán es el próximo director deportivo del Sevilla.
Esclavito, le he dicho
usted que solo lleva al pajar, por favor, esclavito. No,
sí, esclavito. Al pajar. Qué bruto. Esclavito.
¿Pero es Yucatán o no es Yucatán?
Claro, claro, es Yucatán. Es Yucatán. Mi trabajo, hace ya unos pocos
es el Oltra, es el nuevo Oltra.
Claro, claro.
Escucha, Víctor, una pregunta.
Es el trabajo que me encarga el presidente, claro, efectivamente.
Pero escucha, quiero hacerte una pregunta. Sí. Imaginemos que eso va para adelante. Porque eso, claro, eso yo, tiene pinta que va para adelante.
Esclavito, ¿usted cuándo va a llevar al pajar a Yucatán?
Que,
¿vale?
Que no moleste, que no moleste. Que el esclavito se encargue de lo que se tiene que encargar.
Además, me está asistiendo a Tribunal Supremo.
Tribunal Supremo está muy molesto, claro.
Imagínate claro. Que eso sale para adelante, sí. Te llama Sergio, que es tu hermano, o sea, es íntimo amigo
Tribunal
tuyo,
Supremo.
Y te dice, Víctor, deja estos gilipollas de la COPE, incorpórate al Sevilla, no, director si de no, comunicación, no, si director general...
Claro. Si yo trabajo para él.
Claro, si yo trabajo para él. O a Yucatán, que lo limpia todos los días.
Pero escuchame una cosa, ¿por cuánto nos dejarías?
Claro, no, mis trabajos ya están establecidos para los próximos 10 años, esperemos que dure mucho. Por la mañana limpieza de cuadra de Yucatán y por la tarde Manolo Lama.
Ha salido bien.
¿Sabéis quién sería una buena dupla para llevar la comunicación del Sevilla?
Chavito, por favor.
Víctor Fernández y Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú aceptarías
en el local hoy de Sevilla?
Sí, ¿verdad? ya me lo ha dicho, que la estaba ahí interrogando sobre el Madrid, ¿eh? Sí. Ya ha contado las cosas bien como es menester.
Sí, ha sido muy crítico hoy con Florentino.
Adiós. No creo.
Ha estado bien.
Habrá dado una lección como siempre.
Ha estado correcto y como siempre, no pulcro y sobre todo muy
cortito, ¿no? Me imagino, Víctor, cortito, limpio, ¿no?
Limpio.
Un profesional.
Información.
No te quejarás del COVID del año, Melchor, no te quejarás. Joder.
Pues no. Estoy sorprendido.
Ahora viene el puyazo. Sí.
Que ¿tú aceptarías una suculenta oferta de Sergio Ramos para llevar la comunicación del Sevilla con Víctor?
Yo creo que... No, espérate, que yo no llevo ninguna comunicación. Yo la comunicación que llevo es la de Yucatán.
Ya, ya, pero bueno, si es la ofreciera, sería claro.
Yo creo que Víctor sería la persona adecuada, ¿eh? Yo creo que él solo se bastaría para cuidar a Yucatán y para llevar al Sevilla.
Bueno, ¿cómo está esto? Que comienza el año más bonito, ¿eh? De verdad.
Sí, hay que poner canción de amor aquí.
Sacar los baberos.
Los que tenían que aprender los del derbi barcelonés. ¿Eh?
Sí, qué bonito.
De todo esto, claro. Mel, no juega...
Se te vaya, hombre.
¿Por qué es tribunal?
No, hombre, es el caballo, joder.
¿Qué hora se duerme Yucatán?
Eso me gustaría a mí saber. Me tiene aquí a Tribunal Supremo en revuelto.
Claro, lo tiene jodido.
Duerme
claro.
Microsiestas. Nada más.
Que para empezar el año no vamos a ver a Mbappé el domingo contra el Betis, Mel.
Anda.
Pues sí, se despidió, tuvo una despedida de año un poco complicada, ¿no? Pues lesión en esa rodilla izquierda, en principio...
¿De dónde le viene esta lesión, Mel?
Pues él ha tenido problemas a lo largo de la temporada, en los últimos meses en esa rodilla, ha estado forzando, acordaréis que además que jugó el partido de Copa, jugó el de Liga en los últimos partidos para intentar igualar a Cristiano, cosa que consiguió... Y el otro día en el entrenamiento de puertas abiertas sintió una pequeña molestia ahí, pero bueno, siguió trabajando, hizo normal. Y al día siguiente seguía con esas molestias, le hicieron pruebas y es cuando detectaron un esguince de rodilla. No debe ser demasiado importante, pero claro, si te dicen que en principio son 2-3 semanas y te dicen que es duda para la Supercopa cuando el primer partido es el día 8... la semifinal ante el Atlético de Madrid y la final sería el 11, pues realmente si nos atenemos solo a eso, pues sería casi imposible que pudiese llegar, ¿no? Baja segura para el Betis, te dicen, pero con alguna posibilidad, yo diría casi milagro que llegase a esa Supercopa de España. Hombre, yo entiendo que es muy atractivo, es el primer título en juego, es un mes donde el Real Madrid se juega mucho, pero a lo mejor arriesgar sin estar bien, podrías convertir ese esguince, que en principio es moderado, en algo muy grave y más importante para toda la temporada.
Hombre, me imagino que no arriesgarán lo más mínimo, vamos.
No, además sí. De que yo no he visto ningún tío con un esguince de tobillo que toque la pelota. Claro. O sea, será jugar con 10, pero está bien, pues una solución, sí.
Bueno, era lo que le faltaba a Xavi Alonso de cara
pues,
a...
Pues hijo mío, pero claro, en la vida, ¿qué casa por él? ¿Uno medio tarao?
No, encima corriendo el riesgo de que se pueda lesionar más todavía.
Porque le quede en su casa, coño.
No, claro, está claro.
Yo lo veo complicado, ¿eh? Además, como te digo, en un mes con 4 competiciones, Liga, Supercopa, Copa, Champions, Lo de Mbappé es algo que no se esperaba, pero lo del lateral derecho sigue arrastrándose desde el último mes y medio del año, porque ni Carvajal ni Trent están todavía en condiciones. Bueno, Carvajal hoy por primera vez después de casi 70 días ha empezado a trabajar con el grupo. Sí va a estar en la Supercopa de España, aunque solo sea en la convocatoria en principio. Y Trent también mejora, pero de cara al Betis, pues sin lateral. Así que otra vez...
Trent también es como para mirarlo y analizarlo detenidamente. Vaya rendimiento le está dando al Real Madrid.
Pobre hombre.
6 meses, qué barbaridad.
El fichaje estrella esta temporada.
Por eso digo, con todo lo que se esperó a que llegara al Madrid. Es que estuvo un montón
de... Y acordaros de los debates que hablábamos. ¿Quién va a ser titular? ¿Trent o Carvajal? Sí, ¿quién le va a quitar el puesto a quién? Y mira, pues los dos lesionados.
Esto, querido, esto se empezó a jorobar con Hazard. Y de Hazard para acá ha sido... Lo del Madrid ha sido una cosa espeluznante. Los defensas, no hay un defensa que esté sano. Y luego van cayendo cíclicamente y son lesiones complicadas. Camavinga son 2 meses, el otro tal. Una línea de gente sana no la ha tenido el Madrid, yo creo que desde Hazard. Pero le vemos, Hazard pasó por el Madrid como pasé yo.
Pero WhatsApp se abre un periodo muy interesante porque ahora
ya
hemos empezado el nuevo año y hay un mundial en ciernes. Yo quiero ver en los tres grandes a ver la gente cómo se va a administrar. Por eso, claro, y quién mete pierna y demás,
No, mete pierna porque el que esté para meterla, si la mitad están liquidados.
No te quepa ni la menor duda que la naturaleza va a tomar varias decisiones por los seleccionadores y por Luis de la Fuente también. Ojalá no,
claro,
pero vamos,
ojalá no
te quepa duda.
Pues,
oye,
una rotura.
Día...
Sí, pero yo creo que mucha gente se va a proteger, Eri. Yo creo que la gente se va a proteger.
No, pero es que es igual que te protejas, porque una rotura muscular pilla, hombre, en la pilla. Penúltima jornada de liga estás vacunado. Ya no haces mundial.
Y,
no
y
haces
por
mundial,
desgracia va a pasar.
Y tanto.
Sí. Bueno, más
que pues si el otro día leía yo Elisa, que ese cargo está, los suecos están muy para allá, pero si ese chico tiene roto no sé qué, pues es que además no son lesiones, son grandes putadas de la vida.
Sí. Mira Rodri, venga, joder, lo Rodri. Que lleva. Ostras, no sé si le viste ayer, volvió ayer, jugó 45 minutos.
Sí. La segunda parte muy buena.
Es una cosa de locos lo de este tío. Está tanto tiempo sin jugar, que le está costando volver un montón, se pone a jugar al fútbol y es un escándalo.
Como un rey.
Es un superclase.
Ahora cada partido con el Ambanvilo pensando ay,
claro. Que no haga ningún gesto de me duele aquí, porque entonces ya, adiós, muy buenas.
Ahora que en la selección tengamos de recambio de Rodri a Zubimendi, es vamos.
Bueno, y tocó madera por Zubimendi.
Hombre, claro.
Que está jugando más de lo que ha jugado en su vida, claro, es que es así.
El otro día viendo el Arsenal Aston Villa, vamos, cuando vi el pase de Odegaard a Zubimendi, que andaba Merino por allí, decía, se me caían las lágrimas.
Hombre...
Que hemos
es hecho que a la Real han desmantelado.
¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Míralos dónde están los tíos triunfando ayer en el Arsenal, el líder de la Premier League, además haciendo cosas maravillosas.
Es otro tema para otro día, que la empresa fútbol, a mí me da igual porque yo no veo los partidos, ¿no? Pero que la empresa fútbol pare 15 días, cuando la Premier está a revienta caldera, Italia ya se ha sumado, los campos llenos, y que este negocio pare 15 días porque los futbolistas quieren vacaciones navideñas, porque el periodismo se quiere ir de vacaciones, a mí me parece delirante.
Y luego, como dice Iñaki Williams, nos llevamos la Supercopa a Arabia, que es una mierda.
Delirante, ¿no? Me parece delirante.
Es una mierda.
Que no me digan, que es para descansar, porque los tíos cogen unos vuelos y se van a las Islas Seychelles, a recuperarse de unas lesiones.
Sí, está una cosa bonita. Sí.
O sea, es una cosa, pero que el fútbol en Navidad pare 15 días, ¿no? Es una cosa, la empresa fútbol es una cosa
a mí me parece
tremenda.
Bien.
La 1:03 menos en Canarias, las preguntas y terminamos el primero. Así es.
Bien, entonces al señor.
Bien.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Si eres de los que está pensando en cambiar de casa, esto te interesa muchísimo. Hay que ser muy rápido. El mes de octubre de este año, hace nada, se vendieron en nuestro país 67.000 viviendas.
Nunca, Pilar, desde que hay registro se había vendido tantas casas de segunda mano en nuestro país.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
La llegada de la ola epidémica y ha provocado un aumento notable de los contagios, las consultas médicas y los ingresos hospitalarios. No sé si estáis viendo mucha gripe a vuestro alrededor.
Yo voy esquivando las balas.
Arancel como palabra del año. Una palabra que nos puede parecer lejana, técnica, casi de despacho. Y nos están poniendo unos cuantos ejemplos los oyentes, Rosa.
En mi familia a los sanguis les decimos chinguanguis.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a terminar este oasis del 2026, el primero, con las preguntas de los oyentes. Eri, ¿crees que algún ciclista español ganará un grande en 2026?
No.
Quique Iglesias, ¿alguna vez han pensado que eras Enrique Iglesias?
Y tanto, muchas veces, ¿no?
¿Sí? Cada vez que enseño... ¿Y cómo se gestiona eso?
Ah, bueno, pero previamente a conocerme.
Sí, claro.
Sí, ya. Yo tenía una novia que se llamaba Marta Sánchez, lo he contado muchas veces.
¿En serio?
Y fuimos a un hotel en
Tenemos
Menorca.
Una compañera que trabaja en Eurosport, que es Marta Sánchez también.
No. Era otra. Y entonces fuimos a un hotel, a Menorca, con la reserva, el año 2000, te estoy diciendo. Y llegamos ahí, había un fotógrafo del diario de Menorca.
¿En serio?
Sí, hombre, sí.
Enrique Iglesias y Marta Sánchez.
Eso es de verdad. ¿Tú lo sabías, esa Eri, ¿no?
Sí, la hemos contado en antena, yo creo.
Sí, sí.
Pues yo no la oí. O sea, que les dieron el chivatazo desde el hotel de que iban a ir Enrique Iglesias y Marta
Sánchez.
Sí, sí,
tipos llamados Enrique Iglesias y tal, y me vieron y fueron a otro sitio a hacer fotos. Claro.
Pero en la vuelta no nos han invitado a hacer
lo raro. No. Lo raro es que se llega a la vuelta.
Claro. Y de segundo Martínez Soria, ¿qué te parece?
Sí. No, la verdad es que tienes una amalgama tú, claro. En tu ser.
Es un mastín.
Martínez Soria sí que es leyenda.
Es hombre y tanto que sí. Germán, ¿es Joan García el nuevo Figo?
No tanto.
Gato, ¿a qué hora volviste a casa en Nochevieja?
No salí.
No, me lo creo perfectamente.
Claro. ¿Cómo cambia el tiempo?
Pero te digo una cosa. ¿Estabais toda la familia, todas las cuñadas estaban allí?
Sí.
Esto de parte de Hugo, claro, que estará interesadísimo en saber si estaban todas las cuñadas.
Todas ahí pendientes de Hugo. Pero te digo una cosa, yo que he salido mucho, nunca salía ni en Nochebuena ni en Nochevieja. Solo espero noche para salir.
Bueno.
Un profesional.
Muy bien.
Eso me pasa a mí también. El que sabe, entendió.
Vale.
Pero tú, Vito, el resto de los días tampoco.
Esto yo pasa que el resto de los días tampoco salgo.
Y si no se pone enfermo y así ya tienes la excusa perfecta. Víctor, ¿firmas que Ramos compre el Sevilla a cambio de que su canción se convierta en el himno del club?
No, hombre, yo creo que yo firmaría que... Sí, ya lo dije en su día, que la opción Lapi Fede Quintero me parecía interesante y la de Ramón me parecía interesante. Con caras sevillistas y con dinero por detrás, creo que es mucho mejor que vendérsela a John Stocker, ¿no?
Oye, cuando hablamos del dinero, ¿de qué cantidades estamos hablando? ¿Te hay que poner encima de la mesa para convencer a los accionistas de que te lo vendan?
Es que eso es complicado.
Es que no sé si estamos hablando de 70 millones o de 400. No,
70 millones no.
Y 400 sí.
Por ejemplo, Antonio Lapi, por ejemplo, la vía de Antonio Lapi presentó una oferta de 320 millones.
Caramba.
Y le pareció insuficiente al club. 320
insuficiente.
Joder. Muy insuficiente.
Es que, querido, joder, perdóname que te diga, es un trinque. Este no hay segundo trinque, ¿eh? Es el trinque ahora, ¿eh? Pop.
Y la de Sergio es la más alta presentada hasta ahora, ¿no?
Claro, vendimos nosotros, ya no vendemos más, ¿eh? Si hay otra venta, será de otro.
Claro, que imagino, es que depende... que Víctor, que puntualizar que además de la cantidad que pones en la mesa, tú asumes la deuda del club, claro.
Claro, es que ahí está la famosa madre del cordero.
Claro.
Porque tú puedes prometer, pago 3.000 euros por acción, vale, y ahora te encierras y ves los números. Dice, mire usted, es que usted decía que debía 70, pero que hay un crédito de 110 que se lo han gastado. Entonces ya no le, ya la acción no vale 3.000.
Claro,
porque eso se lo tengo que descontar. Claro, ahí es donde está la famosa madre del cordero y lo que hace variar dependiendo de... Por ejemplo, hay un préstamo que dio la Liga, ¿no? De 110 millones de aproximadamente, que se va quitando de las televisiones. Bueno, pues llega un auditor y dice, no, eso no es deuda, ¿no? Pues eso se va quitando. Y yo le dice, es que eso es deuda, claro. Si tú le metes a una operación 100 millones más o menos de deuda, pues el precio de la acción sube o baja.
Es que lo tienes que devolver. Está claro.
No, esto no es un huevo que se echa a freír. Esto es una cosa tremendamente complicada. Lo que pasa es que el Sevilla es verdad que tiene dos activos muy gordos, ¿no? Uno el Sánchez Pizjuán y el otro la Ciudad Deportiva, ¿no?
Pero sería como para vender eso, para recalificarlos y irse a otra parte a jugar.
¿Pero eso quién?
No, pregunto, el Sevilla.
Pero...
Te pregunta Joseba que si alguien compra el Sevilla lo hace con la idea o con la intención de recalificar el estadio.
Digo que yo ahora no estoy hablando del proyecto de Ramos, ¿no? Digo que en esa compra y venta hay dos activos gordos, ¿no? Que es el Ramón Sánchez Pizjuán y la Ciudad Deportiva. Tú compras el club, pero si el estadio fuera del ayuntamiento, pues vale menos, ¿no? Pero es que son dos activos muy gordos con los que tú puedes, no quiero decir especular, pero puedes negociar, ¿no?
Por eso te lo decía. Sí, cabría la posibilidad de que se vendieran esos terrenos y irse a jugar a otra parte.
Claro que cabe la posibilidad. Claro, hay un movimiento de sevillistas que están intentando blindar, pero eso es imposible. El que compre
al que pague cientos de millones por eso lo vas a decir, pero esto no lo puedes usar, tío.
Todo lo viene, y luego el que venga pues intentará rentabilizar eso, ¿no?
Claro,
de alguna forma, ¿no?
La última, Tomás, ¿deberían cambiar las uvas de 12 a 15 por las Champions del Madrid?
con la carita y que va llevando la carita de Florentino,
qué cosa tan interesante, ¿verdad?
Esa es buena, Tomás, esa se te ha escapado a ti.
No, fíjate, siempre hay gente, ¿verdad? Puesta. Voy a,
qué empacho,
no,
qué empacho, guas.
No contesto. Voy a hablar con gente, amigos míos del Atleti, incluso. En fin, sí.
Gato, ¿tú te comerías las 15 uvas?
Sí.
No, ni una.
No, se te atragantaría.
Y, escucha, seguro, y más de medio país haría lo mismo. Tomás, esa es genial, esa se te escapa a ti.
Esa es buenísima, tío. Voy a abrir un periodo de reflexión.
Bueno, vale. Pues nada, abrimos y lo analizamos detenidamente.
Claro.
Queridos, que os quiero mucho y más en este arranque de 2026. Gracias por todo, hasta el viernes que viene. Gracias.
Un abrazo, amigos.
Fin de semana. Enseguida, el campo del gas.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/ElPartidazoDeCope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Soy mi nuevo! ¡Ocasión Plus!
Te compra, te vende...
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Vocación Plus.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Primer viernes del año y, por supuesto, primer Campo del Gas de este año 2026, que mantendrá la configuración original como no podía ser de otra manera. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, feliz año.
Igualmente, ¿qué tal está usted?
Pues ahí a tu lado, Jaime. Feliz año, Jaime.
Hola, Jaime, muy buenas, feliz año, ¿eh?
Claro que sí, feliz año para todos y para todos los oyentes del Campo del Gas, que me consta que son muchos, o al menos todos los que lo escuchan me lo dicen a mí.
Ah, bueno.
No sé qué.
Son muchos y estupendos.
Y bien avenidos, además, ¿eh?
Sí, sí, fenomenal.
Escucha, y bien avenidos. El otro día uno me dijo que teníamos que hablar más de Cassius Clay. Digo, joder.
Más todavía. Caramba. Pues
claro, si hablamos mucho de Cassius Clay, de Muhammad Ali, dice, no, que Cassius Clay me gusta. Digo, bueno, vale, venga.
Hablaremos. Mira, hoy podemos hablar de uno que se pegó en su día con Cassius Clay, que fue con Sonny Liston, de Sonny Liston, cuando se han cumplido 55 años de su fallecimiento. Ahora les pregunto por eso. Pero ¿qué tal lleva las Navidades, director? ¿Qué tal lleva el arranque del año?
Pues bien, tranquilitas, normales, como te diría yo, como esperando ya. Es que para mí, no sé si a vosotros os pasa igual, pero ya sin fútbol, pues estoy esperando la Champions, incluso. Esto medio dentro de nada, la semana que viene, esta Supercopa, que la verdad a mí me gusta ver un Atlético de Bilbao, Barcelona, Madrid, Atlético, joder, está muy bien eso, ¿no? Y yo creo que como los ingleses que celebran ya el Boxing Day y todo, no paran la liga. Yo creo que no había que pararla aquí tampoco. Y así luego habría menos agobios y tantos partidos que se juntan. Pero bueno, bien.
O sea, que ha sufrido usted una sensación de como un sentimiento de orfandad, ¿no?
Sin sí, no, es que no creo yo, y mucha gente, ¿no? Incluso pasa cuando se detiene la liga por la selección. También la gente dice, oye, ¿pero qué pasa aquí 15 días sin partidos?
Claro.
Claro.
Bueno, pero cuando es por la selección, pues todavía hay partido. Dice, bueno, pues va a ser el partido de la selección, pero cuando si no hay nada, eso claro, es una ruina.
Claro, pero bueno, boxeo sí hemos tenido, Jaime, afortunadamente.
Hombre,
joder, boxeo en las... La semana pasada, el duelo de los japoneses, sobre todo las dos, ¿no? Pero la pelea de junto a Nakatani contra el Logan Hernández,
sí.
Joder, eso es una guerra desde las que hacía tiempo, ¿no? Y sobre todo ver también muy muy bonita el ver a alguien tan superior técnicamente como es Nakatani, pero cómo qué importante es también en la vida eso, ¿no? La fe que le puso al mexicano, cómo le apretó hasta el último suspiro, o de cómo le dejó el ojo al bueno de Nakatani, que además es que estos japoneses son impresionantes. Luego, no dijo nada, dijo que había sido una super experiencia para él, que había sido durísimo el rival, que eso le viene bien. O sea, son los japoneses, aparte de buenos, luego son buenos a la hora de analizar las peleas y no dicen, no, es que me dolía la mano, es que no sé qué, le gané fácil. No. O sea, una maravilla, la verdad.
Que fue una pelea impresionante. Yo le pasé una nota luego a Jaime y me recordó al combate de Sugar Ray Robinson con Jack LaMotta. Porque claro, uno tenía una superioridad técnica enorme, como era el genio, ¿no? Sugar. Pero el otro aguantaba de una manera que te ponía los pelos de punta, de valentía que tenía. Y este mexicano fue impresionante, el partido. La pelea que hizo fue realmente impresionante. Es que hubiera durado eso 12 asaltos más y no lo tira, ¿eh? No, ¿te acuerdas, Jaime? No lo podía tirar.
Por supuesto que no lo tira. Y ojo, que no hubiese ocurrido al revés, porque el bueno de Nakatani ya no sabía lo que hacer ni dónde pegarle. En cada salto le pegaba además de todas las maneras. Es que cuando muchas veces hacemos los combates, pues dices, hombre, a este le falta un poco quizás tirar al cuerpo, quizás los golpes curvos, un poquito más la derecha. Joder, es que Nakatani le pegó por todos los lados.
Por todos los sitios.
Y el otro
día. De la técnica, el Nakatani. Es una cosa increíble. Muy bien.
Pues es lo mismo.
Es una maravilla verle, ¿eh? Es una maravilla.
Sí, es lo mismo que podríamos decir del Inoue contra Picasso, ¿no, Jaime? Que estuvo dándole.
Picasso también muy valiente.
Valiente y aguantó todo lo que le cayó y fue muy superior Inoue, pero.
Sí, pero no lo tiró.
No lo tiró, claro.
Todo el mundo
pensaba. Creo que la diferencia es que la actitud que tenía el Picasso era más de sobrevivir.
De defenderse como fuera. Sí.
No, y dijeron, vamos a esperar el último asalto. ¿Verdad? Y ahí salió el último asalto y el penúltimo también Picasso a decir, bueno, me la juego, a cambiar golpes, y cambió golpes también, ¿eh? Picasso, pero qué duro era, ¿eh? Picasso también aguantando.
Sí.
No, claro, y que también.
Porque yo pensaba que lo iba a tirar.
Claro. Pero que luego. Mira, lo hablaba antes de entrar con Joseba, que es que Inoue, muchos críticos especializados, este era el cuarto combate que hacía en el año.
En el 2025, entonces, cuatro combates, sí, señor.
Cuatro, y al final, yo creo que son muchos combates, mucho porque, claro, ponle como decimos, entre cosas, dice, joder, pues son uno cada tres meses. Ya, coño, pero que hay que descansar, son rivales, las exigencias que tienen son tremendas, el rival se había preparado para pelear contra Naoya Inoue, y él mismo sabe que quizás a él ya tiene esa exigencia de noquear a los rivales, ¿no? Pero deja detalles Naoya Inoue de superclase, ¿eh?
Sí. Y ahora todo apunta a un duelo entre los dos japoneses. Aunque ha emergido también la posibilidad de que Jesse Van Rodríguez sea el próximo rival de Inoue. Parece, apunta más a los japos, ¿no, Jaime?
Todavía parecía un hecho. El combate, veremos a ver, todavía está ahí la pelea entre Nakatani y Naoya Inoue, que eso no sé ni lo que puede ser, pero claro, el que para muchos ha sido también la gran revelación/confirmación como boxeador del año, sobre todo después del triunfo ante el argentino, el Puma Martínez, que es Jesse Van Rodríguez, y cuando le dicen eso, es que algo se está moviendo, porque a Jesse Van lo lleva también Eddie Hearn. Naoya no dijo no, voy a pelear con Nakatani, sino dijo, es en mi peso. O sea, como diciendo, yo soy super gallo ya, y el otro es un super musca, tendría que subir pues del gallo al super gallo, pero que no dijo, no, primero quiero Nakatani y después quien quiera. No, o sea, dejó abierta la puerta, que te voy a decir una cosa. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, es que me da igual cualquiera de las dos peleas.
Bueno, cualquiera son extraordinaria, claro.
Estratosférica las dos. O sea, Naoya Inoue contra Nakatani o Naoya Inoue contra Bam Rodríguez. Esas de verlas sí o sí o claro, sí claro. En cualquier sitio, vamos.
Estamos hablando de tres invictos con un montón de combates sobre sus espaldas, porque tienen la treintena ya entre unos y otros, o sea que por eso digo. Bueno, pues ya vamos a ver qué pasa con todo esto. Hemos tenido una noticia luctuosa en el mundo del boxeo, que ha sido el accidente, no en su caso en concreto, el accidente de Anthony Joshua, accidente de tráfico en Nigeria, que ahí se fue de vacaciones, en el que han fallecido dos de las personas que le acompañaban, dos miembros de su staff técnico. Y vaya librada, viendo las imágenes del accidente, vaya librada ha hecho el boxeador británico después de ver lo que pasó.
Tremendo. Y eso sí que es un comentario para el director, ¿no? Que lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. El conductor le dijo a Joshua, tú que eres muy grande, ponte atrás, macho, que no veo ahí el retrovisor y todas esas cosas. Y eso es lo que le ha salvado la vida. Por contra, sus dos grandes amigos, que son de su equipo, son los que han muerto en el acto, ¿eh? En esa. Lo que es la vida, ¿eh? Como en.
Siempre se ha dicho, Jaime, que el que va al lado del conductor es el asiento mortal, siempre se llama. El que va pegado al conductor. Claro, este le salvó vida atrás. Pero fíjate, claro, dos muertos, ¿eh?
Pero que él estaba sentado ahí, y fue el conductor el que le dijo, échate para atrás, que no, que claro, joder, fíjate, yo con casi 2 metros y 120 kilos, con unas espaldas que parece, yo qué sé, un ropero abierto, Y fíjate, macho, lo que son las cosas. Bueno, a ver cómo reacciona ahora, ¿eh?
Porque... Sí, porque estaba la posibilidad de que peleara con Tyson Fury. Supongo que esto retrasará mucho. No era oficial ni mucho menos, ¿eh? No era muy oficial ni mucho menos.
Que va a estar con su madre allí, porque claro, son como dos de liga en el fútbol, joder, pues que imagínate, el segundo entrenador y el preparador físico, claro, que claro. Son encima tus colegas y que de repente, oye, claro. Hay que estar de vacaciones después de haber ganado a lo de Jake Paul, que estaban los tíos contentos y tal, claro. Bueno, y adiós, muy bueno, macho.
Es tu equipo, tu gente, amigos, colaboradores, son los tuyos, claro.
Claro, claro.
Es tremendo, yo le llamo el hachazo del alma lo que es una muerte de tráfico, ¿no? Porque eso sí que es, de repente, o sea, estás, joder, estarían de risas de lo que sea, hablando, vamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, volvemos, yo qué sé, todo lo que se puede hablar de proyectos y tal, que los tienen y los tenían a lo que estaba comentando Joseba, la pelea contra Tyson Fury, que es la que quieren ver en el Reino Unido, es decir, Fury contra Joshua, y de repente, ¡zas!, se acaba todo, ¿eh?
Pues sí, desgraciadamente. Jaime, empieza el año y empieza con una velada en el que el boxeo femenino va a ser el gran protagonista, que mañana podemos ver en DAZN, la madrugada del sábado al domingo, ¿no?
A las 10 de la mañana. Mañana en DAZN, desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico, pues una pelea, la verdad que... Bueno, no una pelea, ¿eh? Una gala de todo protagonizado por mujeres. No sé si incluirán... Creo que no, a mí lo que me han mandado no, porque hay una pelea muy buena entre Yanquiel Rivera y Jonathan González, la bomba, pero oficialmente son los cuatro combates femeninos, que todos tienen una pinta estupenda. El cierre es el de Amanda Serrano contra Reina Tellez, que por cierto no ha dado el peso, se ha pasado una de ellas imposible que haya podido. Y luego el detalle es que pelean a 3 minutos, ¿eh? 10 asaltos de 3 minutos. Amanda Serrano.
Sí, sí, se ha empecinado en eso y no se baja de la burra, ¿eh? Los saltos a 3 minutos. Lo ha dicho desde hace mucho tiempo y lo está haciendo desde hace mucho tiempo, de hecho.
No, pero es que todos, ¿eh? Que pelea Ebony Bridges, Stephanie Han, Holly Holm, o sea, grandes nombres, y esta ha dicho Amanda Serrano que yo quiero pelear, que me parece bien, que por lo menos, creo que lo hemos hablado una vez, ¿verdad? Por lo menos 10 por 3, 12 a lo mejor que es mucho, pero a mí sí que me gusta lo de los 3 minutos, porque a veces las peleas de chicas me parece que van como demasiado rápidas, sí. ¿Sabes? Porque, claro, como 2 minutos. Joder, digo, coño, da las 3 minutos.
Sí, no, asaltos, pero en 3 minutos.
¿Verdad? Eso es. Claro. Eso es. O sea, sí.
Por cierto, estoy leyendo, he empezado a leer un libro de una mujer sobre boxeo femenino. Es un libro extraordinario, estoy empezando, pero me parece extraordinario ya. Creo que ha ganado el premio Pulitzer. Y que la acaban de traducir en España, y la semana que viene hablaré, porque para muchas de nuestras boxeadoras, algunas amigas que conocemos, que han estado con nosotros en la radio, es de una profundidad enorme, porque es sobre chicas boxeadoras, pero es increíblemente hermoso. Llevo como un tercio y un poco más, y no es un libro grande, ni mucho menos, 200 páginas, y ya quiero hablar de él, porque yo creo que va a ser... No sé, uno de los grandes libros, tipo los de Lillen y Joyce Carol Oates, el ensayo que hizo aquel de unboxing, y hablaremos de él, porque sobre todo el mundo femenino en el boxeo está retratado de una manera increíble.
Ah, pues muy bien, pues muy interesante. Vale, pues sí. Si lo termina ya la semana que viene, hablamos de él. Muy bien.
Claro, joder.
Fenómeno. Y sí. Lo decía antes, se han cumplido 55 años del fallecimiento de Sonny Liston. Personaje sobre el que hay tantas y tantas incógnitas que
bueno,
que
lo mataron, ¿no?
Supuestamente, ¿no? Supuestamente.
No, pero tienen que... Oficialmente no saben cuándo nació. Claro. Tampoco cuándo murió. O sea, se habla que murió pues ahora, el 30 de diciembre, bueno, que ha hecho 55... No se sabe cómo murió. Yo no sé si es que... Bueno, lo que sí se sabe es que él tenía unas relaciones tremendas, ese sí. Que tenía relaciones tremendas con el mundo de la delincuencia, de la mafia y tal. Se especula, además, con aquel famoso segundo combate con Cassius Clay, cuando hablábamos ahí de nuestro amigo y tal, ¿no? Que el fantasma ese que luego lo hemos visto, y de golpe fantasma nada. Es un golpe fantástico que le da Ali a Sonny Liston. Pero claro, decían muchos, pero imagínate, porque fíjate lo que hablábamos muchas veces de las apuestas, que digan... Cassius Clay noquea a Sonny Liston por KO en el primer asalto. Eso es un dineral, ¿eh? Claro. Que hay ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay un dineral, o sea, que si el tío... O sea, porque era... O sea, al revés, no es tanto dinero, porque el que era el noqueador, el que era el killer era Sonny Liston.
Claro, claro.
Pero el fino, el estilista y tal, que pegaba duro, pero que no te iba a noquear, que le noqueara, o sea, fue un poco sorprendente las cosas como son, aunque sí, el golpe
era
precioso.
Era la época que Cassius Clay adivinaba los asaltos, y además nació un perso, ¿te acuerdas? No sé qué, te dirá por el tercero, porque no sé qué, cabrero, tal, te voy a tirar en el cuarto, todo. Y aquí,
sí.
Pero todo el mundo pensó que había algo raro, y no, le pega un golpe tremendo, persistido de verdad, sí. a Sonny, ¿no?
Sí, no, pero que la cosa es...
Furor, ¿eh? Nadie se atrevía. Hacía un tío tremendo Sonny Liston, ¿te acuerdas?
Mira, el oso feo, como le llamaba... tremendo, tremendo.
Pues son algunos protagonistas que irán volviendo, porque nos gusta mucho recuperar las efemérides, las circunstancias que rodearon el mundo del boxeo, y en el mundo del boxeo hay muchas circunstancias que rodearon las vidas de los grandes protagonistas. Señor director, ¿qué va a hacer en los últimos días de Navidades? ¿Viene para Madrid ya o se queda por allí?
Ya me iré para Madrid. Ahora ya tenemos un poquito de fútbol, ya empieza prácticamente mañana... Ya tenemos un Español-Barcelona, que ya es el clásico, eso ya echamos de un gran partido, y ya tenemos enseguida, la semana que viene, la Supercopa, que yo creo que todo el mundo da por hecho que la final es el Barcelona-Real Madrid, pero yo no sé por qué el Atlético de Bilbao, insisto, es un equipo para la Copa muy difícil de vencer, es un equipo muy muy complicado, siempre. Eso que decía la palabra, es muy copero, se decía cuando yo era chaval.
Sí, sí, no,
además, yo no tengo tan claro que vaya a ser eso en la final.
Es un equipo muy copero que lo es, pero sobre todo es un equipo súper copero. Porque ya ganó esta competición hace poco en Sevilla y además es que siempre que participa en ella da mucha guerra, ¿eh?
Sí, sí. Y además que digo que nos gusta las copas, pero hemos de convenir que copas nacionales, ¿eh? Porque, claro, a la afición del Athletic, imaginemos que esta Supercopa, en vez de ser en Arabia Saudí, pues yo qué sé, en Valencia, por poner un ejemplo, entonces, claro, van 40.000 a disfrutar de... Pero allí, pues te da un poco... Como...
Bueno, hoy la puesto
el chimburri a Iñaki, ¿eh?
Sí, sí. Pero el que la gane, oye, son cuatro equipos muy buenos. El que gane esta trofeo, claro, el último que te toque, es muy bueno, pasa cartecho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego el Atleti, ya veremos, ¿eh? A ver qué versión ofrece, pero cuidado que el Madrid, vamos a ver si con Mbappé o sin Mbappé, ya sufrió al Atleti hace muy poco tiempo.
Veo partido más igualado, bastante
el
más igualado.
Madrileño, sí, seguro.
Hombre,
pero yo Real Madrid. Me parece que era Marca que decía que el Madrid, ¿no? Que busca otro, que quiere otro Mbappé, joder, el Madrid y todos los equipos del
mundo. Claro, nos ha fastidiado.
No, quiere otro Mbappé.
Está bien. Señor director, aquí le esperamos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Un placer, gracias. Jaime, pues nada, a ti no te digo nada porque tú como ya curras mañana, pues ala, dale duro, que mañana te veremos.
Sí, pero la semana que viene ya reiniciamos el campo del gas, lo volvemos a abrir.
Fenomenal. Un abrazo, Jaime, que vaya bien.
Venga, un abrazo.
Estamos a punto de irnos. Terminamos por hoy, lo dejamos aquí, pero como vuelve la Liga, vuelve la cosa más o menos a la normalidad, al menos en el mundo del deporte, nosotros recuperamos los horarios habituales, es decir, a partir de la 1 el tiempo de juego hasta la 1 en punto de la madrugada. Estaremos aquí 12 horas hablando de deportes, de fútbol, del Rally Dakar, de baloncesto y de todo lo que nos depare este sábado, que esperemos que sea bueno para todos. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.